Y estamos con nuestra invitada de hoy, psicóloga, terapeuta, investigadora en moving y bullying, escritora, conferencista nacional e internacional, y acaba de presentar su libro en las últimas horas, Bullying y Moving, Haciendo Visible lo Invisible. Silvana Yaquero, qué gusto saludarte, Silvana, bienvenida. ¿Cómo andás?
Muchas gracias.
¿Cómo ha sido esta presentación?
Divino, todo perfecto.
¿Sí?
Sí, muy acompañada. La verdad que fue una emoción muy grande ayer cuando hicimos el lanzamiento oficial, porque no solamente se llenó la sala más de lo que pensábamos, ya que cubrió, fue más allá de las expectativas que tenía, sino que, no sé, es como una cosa, no sé cómo explicarte, no sé cómo poner unas palabras, el apoyo, la solidaridad de la gente, lo emotivo. Gonzalo Sobral estuvo espectacular en la entrevista, me asombró. Uh-huh. Y el acompañar de la gente, no, fue aquello, la verdad.
Emocionada por todo lo que fue la presentación del libro.
Impresionante,
¿no?
Muy humano, esa es la palabra.
Y contame todo un poco del libro. ¿Cuánto tiempo, cuándo lo visualizaste el libro? ¿Cuándo dijiste, esto lo tengo que llevar a mí? yo sé que hace tiempo de eso.
Sí,
¿no?
Cuando hice el primer congreso, en el año 2013, lo que no tenía los conocimientos como para escribir. Sí, en aquel momento hice un copilado y armamos un manual donde yo escribía una pequeña parte, que era la parte psicológica, pero era un manual de acoso laboral. Que ahora lo reedito, o sea que también estoy con eso, lo estoy ampliando, agregándole conocimientos y casos clínicos, porque quiero que ese manual sea como un compilado de casos clínicos, donde la gente pueda ir y ver, hecho por los mismos pacientes.
Claro,
¿no?
Y de alguna forma verse reflejado.
Ahí está. Sí. Pero bueno, de ahí surgió la idea, el libro en realidad era Mobbing y Bullying, que era el nombre, que es el nombre de mis congresos, pero recién el año pasado le dije a Gabriel Navia si me ayudaba. Yo soy disléxica, entonces soy muy desordenada y bueno, tengo dificultades para el armado de las frases, y le dije a Gabriel, bueno, te paso todo lo que he hecho en todos estos años.
Yo hablo y vos escribís.
Te paso todo y vos ves qué haces con eso, le das una forma, lo armás, yo te voy grabando por el celular las ideas que me van surgiendo y vos las vas escribiendo. Y bueno, y así estuvimos un año.
Mira.
Yo lo terminé de armar con lo que él me hizo en mis vacaciones en enero del año pasado, o sea que fueron medias vacaciones, de mañana hacía vacación y de tarde escribía hasta la noche, y después seguimos todo el año que no tuvimos un fin de semana con Gabriel, porque como él también trabaja mucho y yo también, entonces los fines de semana aprovechábamos para hacer intercambio por WhatsApp, por mail. A veces me llevaba un WhatsApp de él a las 2 de la mañana yo le contestaba.
Sí.
Porque teníamos que llegar con los tiempos, y bueno, yo sé que es muy difícil corregirme a mí. Uh-huh. Dijera Gabriel, no es fácil trabajar contigo, Silvana. Entre que soy muy desorganizada, tengo muchas horas de trabajo y soy muy exigente y perfeccionista, con decirte que no lo he leído todo, porque cada vez que lo leo le encuentro algo que le tengo que agregar.
Bueno, sí, lo de la perfección está latente, ¿no?
Es insoportable,
total,
sí.
Total, pero en un momento determinado uno dice, ya está, terminé el libro, ¿no? Sí. O sea, él te dijo, ya está, basta.
Lo mandamos a la editorial así como está.
Empezá a pensar en el próximo.
No, lo más cómico fue que ya lo tengo el otro. Cuando se lo mandamos a la editorial me lo devuelve. Y me lo dio vuelta todo el libro. Entonces aquello fue como decir, ¡ay, por favor, otra vez a corregir y armar! Pero fue muy buena idea de la editorial, porque yo había puesto, el libro era Mobbing Bullying, hablaba primero de mobbing, después de bullying, y después juntaba ambas cosas. Porque es la primera vez en el mundo que se junta ambas cosas, porque tienen el mismo origen incluso, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue darlo vuelta, ponerle bullying y mobbing, que es lo que corresponde, porque primero está el bullying, después está el mobbing, y primero juntar ambas cosas, porque lo novedoso del libro, no en Uruguay solamente, sino a nivel internacional, porque la idea es llevarlo a otros países, es justamente la unión de ambos conceptos, los puntos en común. Entonces, cuando yo creí, Aldo, que ya había terminado...
Vamos de vuelta. Vamos de vuelta.
Ay, no.
Lo que está claro es que los conceptos te quedaron todos muy claros.
Sí.
Totalmente. Bueno, pero ¿cuál es la conclusión que sacás después de ver todo esto materializado en tu libro, ¿no? Porque cuando estamos hablando de... Ya hace un tiempo que venimos hablando del tema, Silvana, ¿no? Y cuando hablamos de moving, cuando hablamos de bullying... La gente empieza a llamar y a comunicarse.
Es impresionante lo que
se está rompiendo más el silencio. Esa persona que ha padecido acoso psicológico, acoso físico, ¿está cambiando algo en nuestra sociedad? También me gustaría hablar un poco sobre el proyecto que llegó al Parlamento y que tú, de alguna forma, ayudaste a redactar, ¿no?
Sí, se está rompiendo el silencio. Por algo el libro y mi lema y el lema de los congresos es haciendo visible lo invisible, ¿no? En la medida que la gente siente que hay personas que empezaron a hablar del tema, que ya no es algo desconocido, que no es algo tabú, que no es algo que yo vivo reafirmando, la culpa no es de la víctima no elige ser víctima, o sea, entonces todo eso va fortaleciendo a las personas. Uh-huh. Y también va generando de que haya cada vez menos cómplices, ¿tá? Que ahí está, digamos, el punto álgido de estas dinámicas. Si no hay cómplices, claro, no hay proceso de victimización. Exacto. Y hacia eso es que vamos trabajando, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y realmente que hoy la gente pueda contar con este libro que es para todo público, y también ya un abogado hoy tenía que hacer un escrito y ya iba a poner cosas del libro. Mirá,
iba a citar el libro, claro.
Entonces, eso ya es, hay algo nuestro. Esto está basado en investigaciones propias de gente del Uruguay, de pacientes, de personas que han sufrido acoso laboral y bullying en el Uruguay. Yo he aprendido desde la clínica. Uh-huh. Mi dificultad para leer hace que claro, aprenda más de la realidad que de lo que pueda leer académicamente. Sí. Entonces, claro, está contado para que las personas rompan con ese silencio y se animen a hablar, porque hablar funciona. Si bien hoy en día denunciar no funciona tanto, porque lamentablemente deja a las personas en un grado de mayor vulnerabilidad, con un proceso de revictimización secundario al que se exponen, hay que estar muy sólido, muy preparado para denunciar hoy en día en Uruguay, pero sí pueden buscar otros caminos, ¿verdad? Y eso es lo interesante.
O sea, eso que decís es básico, ¿no? Porque denunciar le va a complicar la vida a la víctima, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Sí, es todo un tema.
¿Cómo caminar por ese sendero?
Mira, yo siempre lo que les planteo, Aldo...
Porque hay que hacer visible lo invisible, pero el camino de la denuncia...
El camino de la denuncia, si bien yo estoy de acuerdo con la denuncia, lo aclaro, sí, porque si no dicen... Si lo
no, eso está clarísimo.
Yo estoy de acuerdo, pero mi función en todos estos años de trabajo es cuidar a la víctima. Uh-huh. Entonces, yo sé que hoy en día denunciar es un peligro para la víctima, tanto en lo público como en lo privado, porque lo he vivido estos 11 años acompañando a mis pacientes, con juicios interminables, con una exposición terrible, terminan trasladados ellos, termina haciéndose más cruel el acoso todavía, o tienen que terminar yéndose y renunciando. Entonces se alejan los amigos, la familia se destruye, terminan en divorcio, o sea, es terrible lo que viene después. Entonces he ido encontrando un camino que es alternativo, que lo descubrí a partir del primer congreso, que es el abordaje del paciente con la terapia en MDR. Eso permite que la persona sane, que sane por dentro y que tenga, y muchas veces trabajamos con la familia también que está herida, pero que tenga la visión después, la claridad mental de poder tomar decisiones. Y muchas veces esa claridad mental puede ir por decir, voy a seguir hasta el final y voy a denunciar porque ahora estoy preparado para lo que se venga, sí, porque sé que no soy culpable y sé que me van a revictimizar y sé que capaz que me tengo que ir de mi trabajo y voy a armar un proyecto de vida nuevo. O el hecho de decir, bueno, o me reintegro y sé que esto va a existir y voy viendo cómo lo voy manejando, ¿tá? O me voy y armo mi propio proyecto de vida. Pero lo más importante es recuperar la claridad mental, porque el estrés postraumático genera como un embotamiento en la mente de las personas que no pueden lograr pensar con claridad porque están todo el día con el tema, en forma monotemática, los flashbacks permanentes. Y eso es como un ¿cómo te puedo decir? Como si instalaras en la persona una semilla de maldad donde la vas autodestruyendo después de adentro hacia afuera. Entonces, lo que nosotros tenemos que cortar primero es con ese proceso. Y ahí es donde ese abordaje es fundamental.
Y Silvana, ¿tú padeciste bullying o bullying en tu vida?
Sí, no me gusta hablar mucho de eso. Sí padecí de bullying en la escuela. Fue bastante feo. Y después, a raíz de una experiencia muy dolorosa, en la cual perdí mi trabajo quedando con dos niños a cargo... fue que empecé que descubrí
ahí
esto.
Ahí fue cuando descubriste, ese fue el primer paso.
Ahí fue cuando descubrí esto por primera vez. No lo podía creer, estaba apasionada, no podía dejar de mirar videos, de leer, de decir, pa, esto es lo que le pasa a las personas, esto es lo que yo estoy viviendo. Y ahí fue que pedí ayuda, hacía terapia psicoanalítica, no hice más terapia psicoanalítica, no, la dejé porque buscaban la culpa, el problema en mí, yo decía, esto es real, esto me está pasando, yo no quiero que me pase esto, claro. Ahí aprendí un montón, hice la denuncia, mi juicio aún está, lleva 10 años.
10 años de juicio lleva, 10 años.
Sí, tuve 14 jueces, una sentencia fuera de fecha, que fue negativa, por supuesto, y ahora hace 2 años que están apelaciones, y en cualquier momento tiene que salir la sentencia. Así que bueno,
pero es para Guinness todo esto.
Es para Guinness. Fue un gran aprendizaje.
Claro, no, pero por eso te lo he preguntado, ¿no? Porque más allá de los detalles personales y particulares que puede haber, que son forman parte de la vida privada de la gente, está el hecho de que, o sea, tú hablas de algo que sabes lo que es. O sea,
exacto.
Porque creo que es importante haber vivido ese camino para después poder.
Es muy importante porque es una experiencia, claro, es una experiencia intransferible. Entonces, cuando la persona va a mi consultorio, me consulta, o hablamos a veces, yo estoy hablando todo el tiempo con la gente, por Facebook, por mail, por WhatsApp.
Sí.
Cuando ya le decís lo que tenés que decirle, la persona siente esa empatía y ya no se siente solo, porque la soledad en la que esto se vive es el peor infierno. Entonces, cuando encuentran que alguien los entiende, que no va solamente desde la teoría, desde la práctica, sino desde la vivencia real, el te entiendo, el te valido tu sufrimiento, el sé lo que estás pasando, eso ya es rescatar a la persona de una realidad que puede llevarla al suicidio.
Ahora,
¿no?
¿Y cómo podemos trabajar? Bueno, tremendo capítulo esa parte del tema, ¿no? Pero en base a varios de los datos que tú has manejado, se habla de que 3 de cada 10 personas padecen algún tipo de acoso, ¿no? Es una cifra que anda por ese...
Sí.
Y a su vez... Dos son capaces de decirlo.
De contarlo. Solo.
Ahora, ¿cómo trabajar eso desde el punto de vista de no sé, uno se pone como padre, ¿no? ¿Cómo sé si mi hijo le está pasando algo y no se anima a decírmelo?
Es terrible.
Porque a veces uno dice a sus hijos, contame, y que por ahí la persona se lo guarda porque se siente muy afectada, se siente humillada, se siente...
Miedo.
Siente
culpa,
miedo.
Mucho sentimiento de culpa tienen los niños, pobrecitos, y mucho miedo. Miedo a que si ustedes se puedan enojar, a que puedan tomar medidas que no son las correctas y que esto se agrave y que sea peor y pasar peor vergüenza y peor humillación, porque ha pasado de padres que han ido a hablar y después los propios maestros exponen al chico delante de la clase, ¿no? Vino los padres de fulanito de tal a decir que ustedes lo están hostigando y eso es lapidante.
Esos maestros la verdad que saben muy poco de docencia, ¿no?
Esos y maestros... muy poco de cómo manejar este tipo de cosas. Yo atiendo gente grande que ha sufrido bullying en la infancia y no sabes el daño y las palabras de los maestros le quedan marcadas para el resto de la vida.
Pero, o sea, es un tema que se arrastra por
para
toda
el
tu vida,
resto sino... de la vida. Queda una herida en el aparato psíquico, queda la información, queda congelada. Eso se llama el estrés postraumático, junto con las emociones y los sentimientos. Y eso va generando y va desarrollando determinados síntomas que afectan a la persona para el resto de la vida. Timidez, vergüenza, aislamiento, dificultades de relacionamiento, tristeza, baja autoestima, desvalorización. Entonces, cuando nos metemos en eso, ellos no pueden creer que reviven todo como si hubiese pasado ayer. Y palabras de los maestros de decir, y esto te hace fuerte. Lo que pasa es que algo habrás hecho. Lo que pasa es que vos sos complicado. Entonces, esas palabras le quedan grabadas a fuego. Personas que hoy tienen 40, 50 y hasta 60 años o más. Para que tengas una idea del daño que esto causa, ¿no? Con respecto a lo que tú me preguntabas, Aldo, que es muy importante para los padres, porque la prevención está en el bullying, y cuando un chico sufre bullying, sí, es más propenso, queda vulnerable después a sufrir otro tipo de violencia también, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que no quiera ir a estudiar, que baje las calificaciones y que se niegue a ir a estudiar, que se enferme todo el tiempo, que le duela la cabeza, que le duela la panza antes de ir al centro de estudio, o dentro del centro de estudio, estos chicos que los tenemos que ir a buscar reiteradas veces porque algún dolor tienen, ¿tá? Empezás a ver que no tienen amigos, que no los invitan a cumpleaños, que está tristón, ¿tá? Que no cuenta nada del colegio, que tiene pesadillas o que no se puede dormir. Y esto lleva a que los llevemos al pediatra, el pediatra lo deriva al psiquiatra, y ahí podemos caer en un gravísimo error para estos chicos, ¿no? El diagnóstico del psiquiatra puede ser un pronóstico lapidante, porque si empezamos con depresión y medicación, o con trastorno fóbico, con trastorno de ansiedad, o con sí, o que le dice claro, que tiene un trastorno adaptativo, o sea, resulta que el chico no se adapta a que lo maltraten, ¿no? Uh-huh. Siempre la culpa la viene en el chico y hay que medicar a la víctima, y esto después, ¿cómo te sacas este estigma claro, de arriba? ¿Entendés? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque hay una gran dificultad en diagnosticar el estrés postraumático por violencia psicológica. Entonces, los síntomas son un estado de hipervigilancia permanente, miedo, dolor de cabeza, dolor de panza, los flashbacks, las pesadillas en la noche, las dificultades para aprender, empiezan con problemas de concentración, entonces le dan Ritalina, empiezan con problemas de hiperactividad. ¿Y cómo no va a estar hiperactivo si está todo el tiempo alerta a ver de dónde va a venir un nuevo ataque?
¿Y tú qué le dices al padre o a la madre de ese chico que por ahí tiene un problema? ¿Cómo
bueno,
encararlo?
Primero, calma. ¿Tá? Calma, porque se puede salir, claro, claro, porque se angustian y pueden cometer errores.
La violencia, ¿no?
Claro.
Y o le toca a un hijo y explota.
Y claro, y vas a la casa de los padres de los
claro,
tiradores.
Puede pasar cualquier desastre.
Cualquier desastre.
Cualquier desastre.
Entonces, primero calma y darle mucha
tranquilidad.
¿Te
ha pasado cosas de ese tipo, no?
Sí.
De tener que decir, no vayas.
No hagas esto. Si bien es cierto que antes algo así funcionaba, ahora no funciona. El mundo ha cambiado
claro,
y la gente responde a la violencia con más violencia, ¿no? Entonces pones al chico en una situación de riesgo mayor. Acá lo que hay que hacer es darle mucha tranquilidad al chico, decirle que ellos le creen, que van a tomar las medidas necesarias, que lo van a proteger, que no lo van a exponer y que van a consultar a un profesional que sepa del tema, ¿tá? Y acá tenemos que consultar tanto a un abogado especialista como a un psicólogo especialista o psiquiatra especialista, también puede ser, que realmente acredite que sepa del tema. Que esto no implica ir un curso nada más, uh-huh, para realmente atender hay que tener mucha experiencia y a partir de ahí armar una estrategia. Yo no le puedo decir en este momento generalizar una estrategia,
claro.
Porque va a depender de la estructura familiar de este chico, del sostén que tenga, del centro de estudio, si es privado o público, uh-huh, de cómo responda o no responda al centro de estudio, de la edad que tenga este chico, de los recursos internos que pueda tener. Entonces, ahí hay que armar una estrategia. Lo que sí hay que hacer siempre es ir y hablar con la maestra, en los casos de la escuela, y con el director, los dos en conjunto, y plantear que estas medidas cesen ya, que les van a dar 24 horas para que frene este tipo de acoso. ¿Tá? Si en 24 horas esto no funciona, la denuncia se hace por escrito con una copia primaria. Y si no funciona, entonces ahí hay que hacer la denuncia penal, lamentablemente.
No a pesar podemos, de toda la exposición que viene después, ¿no?
Sí, sí. Vos sabés lo que pasa, que no podemos esperar a que... Vos imaginate, yo siempre digo, una persona que sufre de móvil
sí,
puede irse, tomar licencia médica, tomar su licencia reglamentaria, buscarse otro trabajo, ir a terapia. Un niño que sufre de bullying no puede hacer nada de eso. Y se ve obligado a ir al centro de estudio donde lo hostigan, porque tampoco quiere faltar, porque se pierde la parte curricular.
Claro.
Entonces, vos imagínate que tú descubres que tu hijo sufre de bullying y vos lo seguís llevando como si nada. ¿Cómo haces?
Claro.
Sabiendo que lo estás dejando como en un campo de concentración, como te dicen ellos. Una vuelta me dijo, vi una película de los campos de concentración y vos sabés que yo lloraba porque yo me sentía así en el colegio.
Claro, es terrible. Y Silvana, ¿y qué pasa con la otra parte, con lo que se llama el depredador, ¿no?
Ese es todo un
la persona
tema
que genera, hablo de adulto, hablo de personas más jóvenes, ¿qué es lo que lleva a una persona a hacer eso, no?
Muchas cosas.
Debe ser un abanico de posibilidades muy grande,
sí,
¿no?
Sí, en realidad, yo no, si bien he profundizado en ese
sí,
tema, no es un tema que me guste ese, trabajar con este tipo de personas, y siempre lo aclaro, ¿no? Pero lo que sí se ha descubierto, Robert Hare, que quería que viniera a mi congreso, me
sí,
contestó y todo, tenía una gran emoción, pero me dijo que justo en esa fecha tenía otro congreso. Él es el mayor investigador en psicopatía en el mundo y descubrió a través del estudio del cerebro de
sí,
estas personas que tienen un cerebro diferente al nuestro. ¿Esto qué significa? Principalmente que no pueden desarrollar la empatía y que no logran tener emociones. Entonces, al no tener empatía ni tener emociones, se convierten en depredadores, porque ellos lo único que su forma de funcionar es depredando, y lo que hacen es especializarse en simular tener emociones, cuando hay que llorar, cuando hay que pedir disculpas, cuando hay que reírse, cuando de hecho los ejércitos los utilizan para liderar justamente los equipos de guerra. porque son personas muy frías, muy calculadoras, muy estratégicas, y el peligro de esta gente es que cuanto más inteligentes son, más depredadores se convierten y llegan a lugares de mucho poder en el mundo, ¿no? Y ahí hacen realmente destrozos.
Uh-huh. Silvana, antes de volver al libro, todo el proyecto que se planteó en el Parlamento sobre mobbing, sobre bullying, que en su momento lo presentó la diputada Rapalín, ¿no? Uh-huh. ¿Qué esperás de ese proyecto? ¿Qué se puede lograr con todo?
Mira,
¿se puede lograr algo? Porque uno puede decir, bueno, fue un momento importante. Yo recuerdo que la presentación en el Parlamento significó repercusiones internacionales. Yo recuerdo medios argentinos hablando del tema. Titulaban con que en Uruguay, bueno, había un número grande de víctimas y que se presentaba el tema del Parlamento y que se abría un debate. Uh-huh. Pero en los hechos, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué expectativas tenés?
Yo siempre tengo expectativas. Sí. Siempre pienso bien. Yo pienso que va a salir en estos días, la llamaron a Lourdes Rapalín con respecto al proyecto de bullying, es que está en la Comisión de Educación para empezar a trabajar en él. Eso es una buena señal, lo que implica que capaz que más adelante vamos a tener que ir con el equipo de abogados a profundizar en el tema. Yo pienso que sí, que va a salir, porque es un tema de sensibilidad. Tal vez el tema mobbing cueste mucho más, pero en el tema bullying, como no toca centros de poder, sino que estamos hablando de niños, de adolescentes, entonces creo que va a ser más fácil que transite, ¿no? Con respecto a lo del mobbing, bueno, hay un primer proyecto de ley de Sempron y del año 2008, y a partir de ahí hubieron varios, cuatro más. Tengo entendido que ahora el ministro de Trabajo presentó algo también para que saliera. Pero bueno, es un tema que cuesta muchísimo más porque sí toca centros de poder, ¿verdad? Como yo te decía recién, los depredadores van ascendiendo, van logrando lugares de poder, y cuando tocas esto, moviliza muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso también a mí me ha llevado a tener situaciones de riesgo, como perder trabajos, etcétera, etcétera. Como hoy, por ejemplo, hacer un congreso que prácticamente no tengo apoyo de nadie. ¿Por qué? Porque cuando hice el primer congreso nadie sabía mucho de mobbing y bullying. Entonces, era como cosas nuevas y la gente se sumaba y tuve mucho apoyo. Ahora ya como se sabe más, y bueno, y son cosas que movilizan muchísimo, entonces hay menos apoyo. Pero bueno, lo vamos a sacar adelante.
¿Y el libro, cuál es tu idea con el libro? ¿Lo vas a presentar? Tenés un abanico de posibilidades, imagino, recorrer el país.
Ir sobre todo, bueno, recorrer el país, sí, ya tengo propuestas de ir a diferentes lugares a presentarlo, a dar una charla. Pero sobre todo esto de que trascienda fronteras, ¿no?
Claro, sí.
Ahora con el Congreso, como va a venir gente de otras partes del mundo, ya ahí espero que se lo lleven. La editorial Random House es una editorial internacional, porque eso me da la posibilidad también de que se pueda publicar en otros países. Y a su vez, bueno, llevarlo a cada conferencia. Tengo propuestas de ir a Chile a dar unos cursos, de ir a Paraguay. El próximo Congreso ya se está planteando llevarlo a Guatemala. Y bueno, el libro va a ir con los congresos.
Yo me imagino que cuando vas de sociedad en sociedad, ¿no? Las diferencias son notorias, porque aquí en Uruguay, dentro de todo el tema, se empezó a hablar, ¿no? Uh-huh. Llegó al Parlamento, tú has sido una de las principales abanderadas de todo esto en Uruguay, pero en otras sociedades por ahí no se habla tanto, entonces es como empezar de cero, ¿no?
Sí, y a veces, justamente, uno de los objetivos del Congreso era que se lo pudieran llevar otras personas para hacer el mismo ruido que yo hice acá en Uruguay. Y bueno, eso pasó en Argentina, pasó que ya quedó un equipo allá formado, trabajando, pasó cuando lo llevamos a Costa Rica, hoy la gente de Costa Rica que lo llevó está haciendo una campaña impresionante, que a su vez, como son docentes de la universidad, han hecho cursos en la universidad específicos, en México también cuando lo llevamos a México, y bueno, y así sucesivamente, o sea que el Congreso se convirtió un poco en lo que yo quería, esa herramienta que se lleven otras personas para hacer ruido y posesionarse en el tema y entrar a generar conciencia, ¿no?
Sí, bien, pues es que, claro, empezamos a ver estos temas y las preguntas empiezan a caer una tras otra. Julio decía, le pregunto a la doctora, ¿cómo hago para prevenir que mi hijo no sufra de bullying? Dice Julio por acá.
Realmente es muy difícil prevenir porque, bueno, cualquiera puede ser víctima de bullying. Nadie está preparado y no hay víctima resistente al bullying. Lo que sí lo podemos preparar en cuanto a que lo identifique tempranamente y lo hable. Hay una gran diferencia entre cuando el chico habla al inicio, que se puede solucionar rápidamente, y ahí el colegio toma medidas porque es algo muy fácil de hacerlo, a cuando el chico ya está metido en una telaraña de película,
claro,
de terror.
Uno se imagina, pero uno tiene un diálogo con sus hijos, con su hija, con su hijo, y tratar de ganarse la confianza y el respeto para decir, si tenés un problema, habla conmigo, decime.
Claro, entonces, o sea, lo primero que hay que hacer es mirar algún video sobre bullying, que ojo, que ese video no tenga un perfil de víctima, porque no hay un perfil de víctima, pero hay mucho video circulando por ahí que te arman un perfil de víctima, ¿está? Y explicarles lo que es el bullying, buscar información juntos y decirles, si sufrís de bullying, no va a ser tu culpa, no tengas miedo, ¿está? No bien te pase algo, aunque dudes si eso no es, contámelo, porque lo tenemos que solucionar rápidamente. Uh-huh, claro. Porque si no lo solucionamos rápidamente, vamos a sufrir todos. Sí. Entonces ya le estás dando herramientas. Sí es bueno fortalecer la autoestima, la valoración de uno mismo, pero eso no quita que igual pueda ser víctima de
claro,
bullying.
Silvana, acá Luis nos decía, ¿para qué decirle al maestro y al director si no saben cómo manejarlo? ¿En 24 horas se pueden esperar resultados?
Bueno, eso yo lo aprendí, sí, se puede, sí. Tuve una experiencia única donde se hizo eso, y la dirección al otro día fue a todas las clases de ese grado, era tercer año de liceo,
sí,
y les dijo, sabemos que están teniendo estas conductas, ¿tá? tales, están totalmente prohibidas. Si nosotros llegamos a ver, porque los vamos a monitorear de ahora en más, que alguno de ustedes hace esto,
y
esto,
eso dio
o
resultado,
esto,
eso dio
se
resultado.
Cortó enseguida.
Dio resultado. Entonces.
Dio un resultado maravilloso, pero fue hecho al inicio del proceso.
Claro, y ahí tenés un detalle que no es menor, firmeza.
Firmeza.
¿No? Porque
la firmeza y la sanción de que esto no lo vamos a permitir y si lo vemos va a ser sancionado. Uh-huh. Entonces, abrís el juego, le das visibilidad y le estás diciendo a los chicos, esto no se los permito. ¿Y sobre quién repercute esto? Sobre los cómplices.
Y esa firmeza hay que manifestarla también ante el padre de la persona que puede ser.
Sí,
el agresor.
A ellos se los cita.
Porque yo me imagino, uno se imagina, ¿no?
Del que hostiga y de los.
Claro, vos te pones en el lugar de un padre que padece, ¿no? Uno se pone en el lugar de padre, yo soy padre, ¿no? No soy madre. Y te dicen que a tu hijo lo están maltratando y lo primero que uno piensa es.
Lo mato.
Claro, uno se violenta, ¿no?
Porque
se meten con lo más sagrado que uno tiene.
Sí.
Pero la situación, lo más inteligente es tratar de hablar.
Exactamente.
¿Y tú crees que es mejor hablar primero con las autoridades del colegio o con los padres del chico que está atacando?
Con las autoridades del colegio, porque son los responsables. Todo lo que mi hijo le pasa en el colegio, la responsabilidad es de la dirección. Tienen la guarda legal de mi hijo y tienen la obligación de cuidarlo, como lo cuido yo en mi casa. Uh-huh. Entonces, ellos tienen que tomar decisiones.
Yo me pongo en el lugar de la persona. Perdón, no te quería interrumpir.
No, quería para explicarle al padre que si bien puede no servir para nada, ahí yo aprendí con los abogados de que la denuncia hay que hacerlo, porque si después vamos a querer reclamar a nivel legal, no tenemos antecedentes de haber tomado los pasos necesarios. Entonces ahí te van a decir, pero usted no nos dijo nada, ¿entendés?
Claro.
Usted no nos avisó antes. Entonces, porque siempre van a tratar de dar vuelta a la situación, ¿no?
Bueno, Silvana, se nos fue el tiempo, esto es para seguir conversando.
Cuando quieras.
me siguen llegando mensajes. Acá Ana hablaba de enfermedades psiquiátricas, que se ve mucho en los empleados públicos. Bueno,
sí.
Es lo que plantea por acá. Después también, ¿cómo hace una persona para no perder su trabajo? Bueno, ese es un capítulo complicadísimo, ¿no?
Sí.
Ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de moving, del acoso psicológico.
Exacto.
¿Cómo salir adelante del trabajo cuando...?
Mira, yo la experiencia que tengo para la gente que tiene mucho miedo a perder el trabajo, las personas que sufren acoso laboral son muy buenos trabajadores, porque si fuera mal trabajador, no haría falta acosarlo para despedirlo o para sacarlo del grupo, ¿no? Entonces, son gente que tienen muchas habilidades, que son muy capaces, cuando recuperamos la confianza en ellos mismos, se les ocurren miles de proyectos para hacer. Y generalmente se terminan yendo, pero no porque el victimario haya ganado, es porque ellos ganaron.
Claro.
Aprendieron de tener una gran experiencia y, como yo digo, sobrevuela el mal y recupera tu vida. Uh-huh. Y vas a ver que vas a tener una gran experiencia y un gran aprendizaje y vas a convertirte en mejor persona.
Bueno, Silvana, fue un gusto como siempre conversar contigo.
Bueno, muchas gracias.
Lo mejor,
Sandro,
para ti.
Gracias.
Y bueno, éxitos con el libro.
Será.
Que, bueno, llena un vacío importante, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno.
Era una gran necesidad y responsabilidad tener que hacerlo.
Hasta la próxima.
Gracias. Gracias a todos.